Relájate. Ora por tus preocupaciones. Un estudio del libro de Santiago. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a la semana 6 y a la conclusión de una serie de mensajes del libro de Santiago para animarles durante esta pandemia de COVID-19. Hay algunas notas de los mensajes que pueden descargar. Creo que realmente les ayudará a seguir adelante, usarlas y escribir, porque nos olvidamos del 90% de lo que escuchamos en 72 horas. Llamé a la serie Relájate porque esa es la intención del libro de Santiago. Santiago está escribiendo a personas preocupadas y estresadas sobre cómo se puede aprender realmente a relajarse en una crisis. Este fue el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito, porque como los creyentes estaban dispersos por la preocupación, fue un tiempo muy aterrador para estar vivo. Pero lo que él les escribió a la gente dispersa cubre cada posible emoción que podría sentir durante esta pandemia. Específicamente la preocupación. ¿De qué te preocupas ahora mismo? La preocupación nunca es sobre el presente. Cuando pensamos en el pasado o en el futuro, según un estudio reciente de Harvard, la gente pasa el 47% de su tiempo pensando en el pasado o en el futuro. ¡Wow! Eso es mucho tiempo que no se pasa en el presente. Es tan frecuente que es como un comportamiento automático para salirnos del momento presente y de repente estamos pensando en lo que podría haber pasado. Malas decisiones, caminos no tomados, los golpes que recibiste, las heridas que has soportado, la gente que se fue. Entonces empiezas a preocuparte por el futuro, lo que va a pasar ahora, lo que podría pasar, lo que van a hacer, lo que van a decir y luego, ¿qué voy a hacer? Y nuestra vida se escapa, se desperdicia, porque no podemos cambiar el pasado y no podemos controlar el futuro, solo tenemos el presente. Es por eso que Santiago escribió esta pequeña carta a su iglesia dispersa, para decir, aquí está cómo puedes relajarte. Y es tan fácil de entender, es tan práctico. Aquí está mi parte favorita en el libro de Santiago. Cuando llegan los problemas, Santiago dice, en el capítulo 4, verso 8, acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Santiago 4:8 es tan claro, si quieres que Dios se muestre en tu vida, da un paso hacia Él. Ten un sentido de maravillarte. Dios, me pregunto qué puedes hacer. Voy a creer en tu palabra, voy a ponerla en mi corazón y voy a confiar en ti para hacer lo que dice. El pastor Rick Warren cuenta la historia de un hombre que perdió su trabajo durante una pasada crisis económica y dijo que fue lo mejor que le hubiera pasado. Fue un día que su jefe entró y anunció que él y un montón de gente estaban despedidos. Tenía 40 años de edad, tenía una esposa, tenía una familia, no tenía otras oportunidades de trabajo debido a la recesión. Al principio estaba tan deprimido y temeroso que parecía que su mundo se había derrumbado cuando lo dejaron ir. Pero unos días después, al pensarlo y orar por ello, dejó de preocuparse y empezó a preguntarse. Le dijo a su esposa, me pregunto si esta es una oportunidad para hacer lo que siempre he querido hacer. Así que decidió, voy a convertirme en constructor. Ella dijo, ¿qué? Y él dijo, sí, voy a hipotecar nuestra casa y voy a crear una empresa y entrar en el negocio de la construcción. Y lo primero que construyó fueron dos pequeños hoteles. Los llamó el Holiday Inn. En 5 años era un multimillonario. Su nombre es Wallace Johnson. Así es como empezó la cadena de hoteles Holiday Inn. Dijo más tarde, si pudiera encontrar al hombre que me despidió, subiría y le agradecería sinceramente lo que hizo. Déjeme leerle la cita real de su libro. En el momento en que ocurrió, no entendí por qué me despidieron. Solo más tarde pude ver que fue la mano de Dios. Era el plan infalible y maravilloso de Dios para meterme en la carrera de su elección. Verás, esta es la gran idea del libro de Santiago, para ti y para mí. Viviendo en medio de una crisis, cuando estamos tan preocupados porque la normalidad se ha ido y todo ha cambiado, cuando todo se siente incierto e inestable e impredecible. Dios tiene un plan infalible y maravilloso para tu vida en medio de todo esto. Y es por eso que puedes relajarte. No está fuera de control. Dios sabe lo que está haciendo y tiene un plan maravilloso para tu vida en medio de una pandemia. Entonces, ¿qué haces cuando estás preocupado? Veamos los últimos versos de Santiago capítulo 5, el versículo 13. Él escribe, ¿alguien de ustedes tiene problemas? Que ore. ¿Alguien está contento? Que cante canciones de alabanza. ¿Y no es así la vida? Se balancea de los altos a los bajos tan rápido, ¿lo has notado? Fiesta para la hambruna, problema para la alegría. La gente está arriba y la gente está abajo. Está diciendo que tienes que disfrutar del presente. Cuando estés feliz, celebra, agradece, canta alabanzas. Y cuando sientas que estás en problema, no te preocupes, ora. En lugar de pasar todo ese tiempo preocupándote por el pasado o el futuro, hay algo que puedes hacer en el momento presente que cambiará todo. Ora. Esto es lo que debes hacer cuando estás preocupado por cualquier cosa. Mira, los versos siguientes 14 al 16. Si tú o alguien que amas está enfermo, no te preocupes hasta la muerte. Llama a los líderes de la iglesia para que vengan a orar sobre ellos y los unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración ofrecida con fe hará que el enfermo se recupere. El Señor lo levantará. Ahora mira esto, sigue hablando de la oración. Si han pecado, está implícito, ora y serán perdonados. Si están agobiados por la vergüenza y el arrepentimiento, no se preocupen por su vida. Pueden hacer algo al respecto, en el presente que les quite todo ese dolor y presión interna. Solo confiesen sus pecados y oren por cada uno para que sean sanados. ¡Wow! La oración es tan poderosa que Santiago dice que la oración de una persona justa es poderosa y efectiva. Y es ahí donde me detengo y digo que esto no parece algo que yo pueda hacer. Tal vez usted es un poco escéptico como lo escucho, pastor, pero no puedo orar así. Preocuparse, soy un profesional. Orar, soy como un niño de 2 años. Así que Santiago, anticipando nuestras preocupaciones sobre nuestra capacidad de orar, lo ilustra con un ejemplo. Dice que cualquiera puede orar. Por ejemplo, en los versos 17 y 18 del mismo capítulo 5 dice, Elías era un hombre como nosotros. Oró fervientemente para que no lloviera y no llovió en la tierra durante 3 años y medio. Oró de nuevo y los cielos dieron la lluvia y la tierra produjo sus cosechas. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Elías no se parece en nada a mí. Suena como un tipo que es súper justo y súper espiritual. Por eso sus oraciones hacían llover. No puedo orar para encontrar un espacio para parquear. Este tipo ora y controla el radar Doppler de Chuck Lofton. No suena para nada como yo. Sin embargo, Santiago está diciendo en realidad que este tipo era un hombre como nosotros. Pero en vez de preocuparse, Elías era un hombre normal y corriente que tenía un sentido de maravillarse sobre lo que Dios podía hacer. Su historia se encuentra en un libro del Antiguo Testamento llamado Primera de Reyes. Al principio del capítulo 17 nos presenta a Elías, un hombre de Tisbe, lo que significa un tipo de la nada. No era especial, de origen muy humilde, un hombre normal que Dios envió al malvado rey Acab, que fue el peor rey en 200 años. Y Dios envió a Elías para decirle, ha sido tan idólatra y tan malvado que no va a llover durante 3 años y medio. Hablando de crisis económica, para una economía agrícola fue devastador. Pero cuando los 3 años y medio terminaron, en Primera de Reyes 18, llegas a una de las mayores victorias de la Biblia. Todos se han puesto de rodillas por la sequía y Elías llama a todos a la cima del Monte Carmelo para una confrontación con Dios. Son 400 profetas de Baal por cada uno. Básicamente, Elías dijo, ustedes adoran a su Dios, yo adoraré a él Dios. Ambos haremos un sacrificio y veremos quién responde, quién es el verdadero Dios. Así que los profetas de Baal cortaron algunos animales, construyeron un altar y oraron y no pasó nada. Entonces Elías dijo, hagan que unos hombres construyan un altar con rocas, pongan la madera y el sacrificio encima, ahora empápenlo con agua. Y ese era el verdadero sacrificio, porque no había llovido en 3 años, entonces tuvieron que llevar galones y litros de agua a la montaña. Lo empaparon todo hasta el punto que nunca pudieron arder. Lo hicieron 3 veces. Y entonces Elías hizo una simple oración. Dios, muéstrate. Y el fuego de Dios bajó y consumió el sacrificio. Y la gente vio quién era el verdadero Dios. Y se deshizo de todos los falsos profetas y destruyó todos los ídolos. Fue una gran, gran victoria. Esto es lo que pasó después. Y este es el evento al que se refiere Santiago. En Primera de Reyes 18:44 al 45 dice: Elías subió a la cima del Carmelo y cayó al suelo y oró. Entonces le dijo a su sirviente: Ve y mira hacia el mar. El sirviente fue y miró, pero volvió a Elías y dijo: No vi nada. 7 veces Elías le dijo que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: Vi una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre saliendo del mar. Entonces Elías gritó: Date prisa y ve a Ahab y dile: Si no te das prisa, la lluvia te detendrá. Y pronto el cielo se volvió negro con nubes. Un fuerte viento trajo una terrible tormenta de lluvia. Ese es el ejemplo que da Santiago de una persona que hace oraciones poderosas y efectivas. Y recuerda que su punto es que es un tipo normal como nosotros. Sé que no crees eso todavía. No estás escuchando su historia y diciendo: Sí, soy como ese hombre. A ver, sigamos leyendo. En Primera de Reyes 19, del 1 al 4, dice: Entonces Acab le contó a su esposa Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas con la espada. Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: Que los dioses me traten con severidad si mañana a esta hora no hago que tu vida sea como la de uno de ellos. Ella dijo: Voy a dejarte tan muerto como ellos. Estaba tan enojada. Así que ha derrotado a 400 profetas de Baal, pero deja que esta mujer lo atrape. Así que mira esto ahora. Elías tenía miedo y corrió por su vida. Cuando llegó a Berseba en Judá, dejó a su sirviente allí, mientras que él mismo se fue un día de viaje al desierto. Mira lo mal que él se siente. Él piensa: Necesito estar solo ahora mismo. No necesitaba estar solo. No era lo que necesitaba. Pero ¿cuánto te identificas con él ahora? No quiero estar cerca de nadie, y se alejó de cualquiera que pudiera ayudarle. Se acercó a un árbol de retama, sigue diciendo la palabra. Se sentó debajo de él y oró para que se muriera. Ya he tenido suficiente, Señor, dijo. Toma mi vida, no soy mejor que mis antepasados. Ha pasado de la cima de las alturas a ser tan bajo que tiene pensamientos suicidas. Déjame sacar de este pasaje 4 razones por las que Elías es como nosotros. En primer lugar, noten su pensamiento defectuoso. Cuando estamos solos, aislados, empezamos a hablar con nosotros mismos, a mentirnos, a preocuparnos y preocuparnos y preocuparnos, a ensayar lo negativo, las cosas que nos decepcionan y nos lastiman, lo que podría haber sido y ahora lo que va a suceder. Y si esto sucede, sé lo que va a pasar. Ya no estás en el presente. Y antes de que te des cuenta, tienes toda una fantasía, una visión negativa del futuro, y no esperas nada bueno y te has preocupado mucho. Podemos gastar tanta energía preocupándonos por algo que ni siquiera ha sucedido. La mejor decisión que puedes tomar cuando te sientes así es no quedarte solo. Cuando te encuentres preocupado, preocupado por tu trabajo, tu salud, tu familia, tus hijos, tienes que llamar a algunos amigos creyentes y decirles: No puedo confiar en mis pensamientos en este momento. No quiero tomar ninguna decisión que no pase delante de Dios primero. Necesito que ores por mí, porque no confío en mí mismo en este momento. Tengo un pensamiento equivocado. Aquí está la segunda observación sobre Elías. Él estaba socialmente aislado. El coronavirus nos está aislando a todos nosotros. Ya estamos cansados de él, pero tenemos tantas formas de conectarnos realmente. El miedo al virus te ha distanciado socialmente, te ha puesto en aislamiento solitario. Necesitas un poco de distancia física, pero no distancia social, y por el amor de Dios, no aislamiento social. Algunos de ustedes han dejado de comunicarse con la gente, le temen a la gente, le temen a la tecnología, se sienten solos, saben que necesitan conectarse, pero les temen a los extraños, y la verdad es que no se deben distanciar socialmente. En realidad, estar en aislamiento solitario es lo peor que puede pasar para tu salud mental. De hecho, dije esto a principios de año, cuando nada de esto estaba en nuestras mentes. Les dije que sentí una verdadera señal del Señor al salir de los 21 días de oración, que este iba a ser el año de hacer la vida juntos. No solo es ir a la iglesia, sentarse en la fila y mirar la misma espalda de enfrente y luego irse. Dije: necesitamos ser la iglesia. Necesitamos conectarnos como lo hizo la primera iglesia y hacer la vida juntos. Y aquí hay una cita. Recuerden que dije esto el primer fin de semana de febrero. El aislamiento social es el verdadero riesgo de salud pública de nuestro tiempo. Vuelve a ver el primer mensaje de la serie Juntos Imperfectos. Cité a la doctora Pinker. Ella dijo, acortamos nuestra vida cuando nos negamos a relacionarnos con otros seres humanos. Escúchenme, mi querida familia de la Iglesia Harlan. Dios nos dio esta palabra a principios de año, sabiendo lo que no sabíamos entonces, que íbamos a distanciarnos socialmente por la crisis del COVID-19. Ninguno de nosotros sabía eso en febrero, pero Dios lo hizo. Así que con COVID-19 o no, este es el año de hacer la vida juntos. Y ahora sabemos lo cierto que es esto. Todos nosotros tenemos la soledad en nuestros corazones. Y todos nosotros nos hemos quedado solos con nuestros pensamientos. Y algunos de ustedes, escuchen, son la única persona a la que están escuchando. Y tú eres la última persona a la que deberías pedir consejo cuando no te sientes bien. Tienes un pensamiento erróneo y has estado muy aislado socialmente. No puedes confiar en ti mismo. Las emociones mienten. Escúcheme, las emociones nos mienten. La tercera cosa que noto en Elías, que lo hace alguien como nosotros, es la toma de decisiones emocional. Él solo se guiaba por sus sentimientos. Confió en la cosa equivocada para tomar decisiones. Lo diré de nuevo, sus sentimientos les mentirán. Altos y bajos, los sentimientos vienen y los sentimientos se van. Así que no puedes construir un matrimonio sobre los sentimientos porque cambian de vez en cuando. Así que no construyas un matrimonio sobre los sentimientos. Lo construyes sobre el compromiso, porque a veces no lo sientes, pero es por eso que te comprometiste y seguro que si te comprometes y atiendes las necesidades del otro, las olas chocan de nuevo. Mi punto aquí es que los sentimientos vienen y van. No puedes tomar grandes decisiones en la vida con los sentimientos. Tienes que hacerlas con los hechos y la verdad. Y esa verdad viene de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es un libro normal. La palabra del Señor es viva y poderosa. Es más afilada que una espada de dos filos. Corta entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula. Expone nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Esto cita Hebreos 4:12. Y Jesús lo dijo así en 4:8. En Juan 4:8. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así que sé que digo esto demasiado, a menudo, pero no puedo decirlo lo suficiente ahora mismo en esta época en la que estamos. Necesitas la palabra de Dios en ti cada día. Solo unos minutos en la palabra de Dios. Esta semana podrías leer el libro de Santiago. Solo son 108 versículos, 5 capítulos. Podrías leer un capítulo al día y leer todo el libro antes de que termine la semana. O leer el más famoso sermón de Jesús en el monte. Está en Mateo 5, 6 y 7. Santiago es en realidad un comentario sobre el sermón de la montaña. Impresionante para leerlo juntos. O como hago todo el año, leer un capítulo del libro de Proverbios cada día. Así que el día 24 leo el capítulo 24. Encuentra algo simple y sistematízalo. Tienes tiempo para esto. Encuentra la palabra de Dios dentro de ti y la verdad que te libere. Y finalmente, lo último que hizo Elías como nosotros, se quedó atrapado en la comparación irracional. Él dice, no soy mejor que mis antepasados. ¿Y por qué hacemos lo mismo? Pasamos mucho de nuestro tiempo en Instagram y Facebook y otras plataformas de medios sociales y estás comparando tus tristes momentos con los de todos los demás. Es una locura. Realmente está fuera de control. No podemos dejar de compararnos. Sé que algunos de ustedes acaban de ver El Último Baile, una serie de televisión, y están emocionados por Michael Jordan, que es el protagonista en esta serie. Es el mejor de todos los tiempos para aquellos que no lo saben. Pero, ¿por qué están destrozando a LeBron como si no fuera nada? ¿Saben cuántas publicaciones de quién es LeBron he visto? ¿Por qué no podemos celebrar a Michael Jordan, Stephen, y respetar a LeBron? ¿Por qué no agradecer que haya un Michael Jordan para que haya un LeBron James, que también es un buen jugador de baloncesto? ¿Por qué no podemos agradecer que podamos experimentar ambos, lo mejor de ambas épocas? Pero no, tenemos que comparar. Eso es lo que hacemos con todo. No estás viendo esta cocina como la usamos realmente. Mi esposa ha estado limpiando toda la mañana para que se vea de esta manera. Pero no le gusta cuando la usamos realmente. Nadie lo pone en Instagram. Mira lo horrible que es mi cocina. Nadie publica las fotos de la remodelación de la cocina, que no se pueden permitir, pero lo hicieron a crédito. Ese es el mensaje de la semana pasada. ¿Estoy predicando a alguien ahí fuera? ¿Sigues conmigo? La vida de nadie es tan buena como lo que dicen sus noticias destacadas. La vida de nadie es tan buena como se ve en Instagram. La vida de nadie es tan perfecta como parece. Ni siquiera la mía. No podemos quedarnos atascados en lo que ellos tienen. Es que es lo que yo quiero, pero no tengo. No, la comparación es el ladrón de la alegría de todos. Así que Elías es realmente un ser humano normal. Es como nosotros. Mira lo que Dios hizo por él. En Primera de Reyes 19:5-9 dice, entonces se acostó bajo el arbusto y se durmió. Esa es una palabra de Dios para alguien hoy. Necesitas dormir. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Miró a su alrededor y allí junto a su cabeza había un poco de pan cocido sobre brasas calientes. Y déjenme añadir un poco de mantequilla para acompañarlo. Sí, esta es la palabra del Señor. Y un frasco de agua. Comió y bebió y luego se acostó de nuevo. Dios tuvo que fortalecer a Elías con descanso y una alimentación adecuada porque estaba muy cansado, estaba agotado. Pero fortalecido por el descanso y la alimentación, viajó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Allí entró en una cueva y pasó la noche. Y les contaré el resto de la historia a través del versículo 19. En ese lugar dice que experimentó un terremoto, un fuego, una ráfaga de viento, pero Dios no estaba en nada de eso. A veces tenemos esa expectativa. Dios se aparece y me da algún tipo de señal parecida a Dios, de que Él está ahí y es real. Y Dios no hace eso. Dios no estaba en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento. Dios vino a Elías en una voz suave, quieta y pequeña. Y así es como siempre es encontrado por la gente común. Dios habla en susurros. Y así es como Elías conoció a Dios. Es un hombre como nosotros. A través de esos susurros, Dios ministró a su alma y le dio una dirección sobre qué hacer a continuación. Y quiero darles una dirección del Señor para este tiempo. Veo cuatro cosas más que creo que son la solución para todo esto en este momento. 1. Deja el teléfono por la noche. El agotamiento lleva a la depresión. La fatiga lleva a un pensamiento erróneo. Necesitas dormir de verdad. Carga el teléfono en la cocina y deja esa cosa por la noche y descansa. El Salmo 127:2 dice, en vano te levantas temprano y te quedas despierto hasta tarde, trabajando por comida para comer. Eso significa tratar de satisfacer tus necesidades por tu cuenta. Algunos de ustedes piensan que la respuesta a la necesidad dentro está en línea o en Facebook o en Instagram. Sí, tal vez dices, solo un poco más, entonces eres feliz. No, no hay descanso para tu alma allí. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y la palabra continúa diciendo, Él concede el sueño a los que ama. Oro en nombre de Jesús para que tengas el mejor sueño esta noche que hayas tenido en mucho tiempo. Oro por ti en el nombre de Jesús para que te conceda el sueño. Y cuando Elías se despertó en esa cueva, habló con Dios. Y si lees el capítulo 19, verás que Elías es como nosotros, porque mucho de lo que le dijo a Dios no era verdad. Soy el único, a nadie le importa, nadie más está haciendo nada. No, descubrimos más tarde que Dios tenía otras 7,000 personas que no habían doblado su rodilla ante Baal. Él no era el único, verás. Elías perdió la perspectiva y creyó en sus emociones y le dijo un montón de tonterías a Dios. Y Dios no lo condenó por ello. Y eso es lo segundo. Derrama tu corazón a Dios. Dios puede manejar tus emociones. No se ofende por tu miedo, tu ira, tu frustración, tu tristeza, tu soledad, tus quejas. Incluso puede manejar tus mentiras. Él solo escuchará. Así que ven y derrama tu corazón a Dios. Jesús le dijo así, venid a mí, todos los que estéis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Encontraréis descanso para vuestras almas. Y esa es la cultura de Jesús que estamos tratando de construir aquí. Vamos, conéctense a la comunidad de Jesús. Todos ustedes que están cansados y agobiados, vengan a encontrar descanso para sus almas. Vengan como están, no tienen que tener todo junto, no esperamos tu perfección. No tienes que tenerlo todo porque nosotros no lo tenemos todo junto. Esta semana vi un viejo clip de Steve Harvey que decía, no te tropieces, él no ha terminado conmigo todavía. Puedes ser real con Dios y puedes ser real con nosotros. No necesitamos tu perfección, no tienes que actuar con perfección. Puedes venir a un grupo pequeño y decir, vaya, ha sido una semana difícil. No me presenté como quería. Uf, me tropecé de nuevo esta semana. Y diremos, bien, tampoco ha terminado conmigo todavía. Y eso es lo que tienes que hacer. Si te lo guardas todo dentro y te aíslas socialmente, el diablo se va a aprovechar de ti. Y es por eso que llegamos al punto número 3 que tú necesitas. Escoge unos cuantos creyentes y acércate. No te aísles socialmente. No creas la mentira de que todo lo que necesitas es que lo descubras todo. Acortará tu vida y en ese pensamiento erróneo te preocupará hasta la muerte. Necesitas amigos creyentes que saquen lo mejor de Dios de ti. Escucha, un día en cambio de preocuparme por esto, empecé a preguntarme qué clase de amigos querría Dios para mí. ¿Qué clase de amigos querría para mí? Y escribí una lista de cualidades en mi diario y empecé a orar y a pedirle a Dios que trajera amigos específicos a mi vida, mentores, pastores, maestros, padres y hermanos. ¿Y sabes qué? Miro hacia atrás ahora y Dios respondió a mis oraciones. Hoy tengo algunos de los amigos más increíbles del mundo, hombres con los que puedo ser real, decir lo que realmente está pasando sin juzgar, hombres con los que puedo decir, aquí es donde quiero estar. Y aquí es donde estoy atrapado ahora mismo. Santiago dice, confiesen sus pecados a los demás, digan lo que realmente sienten, sin adornos, lugares de lucha, donde estoy enfadado y sé que mi pensamiento está mal. Y oren por los demás. ¿Por qué? Para que puedan ser sanados. Y aquí está en la Biblia otra vez. Necesitas que algunas personas te cubran las espaldas. Déjenme contarles cómo sucedió. Oré específicamente por estos amigos. Esa era la parte de Dios. Pero mi parte era decir sí cuando se presentaba la oportunidad de conocer gente nueva. Soy un introvertido y por naturaleza ahora soy un introvertido socialmente audaz. Pero introvertido de todas formas. Así que conocer gente es fácil. Pero confiar en la gente y abrirse a la gente es difícil. Así que tuve que dar un paso de fe para aparecer. ¿Cómo lo hice? Empecé a decir. Me pregunto si estoy a punto de conocer a uno de los amigos que le estaba pidiendo a Dios que me dé. Y así fue como abrí mi corazón a lo que Dios quería proveer para mí. Eclesiastés 4:12 dice, una persona sola puede ser atacada y derrotada, pero dos pueden pararse espalda con espalda. Necesitamos algunas personas en nuestra vida que nos cubran las espaldas. Esa frase vino de la Biblia. Pero dos pueden pararse espalda con espalda y conquistar. Tres son iguales. Mira, esto es mejor. Es mejor cuando te pones en grupo, porque un cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. ¿Por qué? Porque no puedo ver lo que hay detrás de mí, en mi punto ciego. Pero una persona parada espalda con espalda puede ver lo que yo puedo ver. O más bien lo que yo no puedo ver. Y tres, tengo cobertura de 360. Si hay tres personas. Y conquistaré a los demonios que me están volviendo loco. Necesitas gente en tu vida así. Somos mejores juntos, todos. Tenemos un grupo los jueves por la noche en Zoom, donde si no estás en un grupo, puedes unirte a esa llamada de Zoom y te conectarán con gente de tu iglesia. Si envías un mensaje de texto al HC Connect al 555-888, te ayudaremos a conectarte en un pequeño grupo en línea. No puedes permitirte el lujo de aislarte. Tú necesitas estar alrededor de dos o tres creyentes. ¿Por qué? Porque cuando dos o tres se reúnen, ahí es donde está el Espíritu del Señor, ahí es donde está el Dios de la paz. Tú necesitas estar alrededor de algunos otros creyentes y decir esto es lo que estoy sintiendo en este momento. Y luego orar unos por otros, ver a Dios traer la sanación a tu vida. Te digo que cuando compartes tu verdadero sentimiento, es el comienzo de la curación. Escuchen. La obra que Dios quiere hacer en ustedes va a suceder a través de conversaciones transformadoras. Tenemos que dar el paso de la maravilla y no quedarnos parados en la preocupación. El rey David dijo en el Salmo 67:18: Si escondo, considero, encubrir la iniquidad, el pecado, en mi corazón, entonces el Señor no escuchará. Si tengo esta actitud obstinada, sé que está mal, pero voy a seguir haciéndolo de todos modos. Entonces oro, oye Dios, ¿me ayudarás? Eso no funciona. Es como si un adolescente dijera, mira, no voy a hacer lo que me pides, pero ¿puedes darme las llaves del carro? Vas a tener que abrir tu corazón a Dios y a algunas otras personas si quieres que Dios responda a tus oraciones y cambie tu vida. Hay una cosa más que aprender sobre Elías, y este es el punto del libro de Santiago. Por eso Santiago usa a Elías como ejemplo. Vamos a ver ese punto número 4, que es: ora por tus preocupaciones hasta maravillarte. Lo que sea que te preocupe, preocuparse no es la respuesta. La oración es la respuesta. Y la oración poderosa y efectiva se basa en apartar los ojos del problema y mirar el poder de Dios. Ora tus preocupaciones hasta maravillarte. Todavía tengo el problema, pero tengo una visión diferente de mi problema. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? ¿Qué no puede hacer Dios? Dios, creo en ti. Pongo mis ojos en ti, no en mis problemas, ni en el coronavirus, ni en la política, ni en el dolor, ni en mis miedos. No, creo que lo que dice tu palabra es verdad y no mis sentimientos. Dios, tienes cosas buenas guardadas para mí. Me pregunto qué son. Dios, me pregunto qué vas a hacer. Esa es la clase de oración que cambiará todo. Por eso Santiago dice: la oración sincera de una persona justa tiene un gran poder y produce resultados maravillosos. Hay un famoso pastor coreano que mi suegro conocía. Cuando empezó en el ministerio era muy pobre. Vivía en una habitación alquilada. No tenía nada. Caminaba kilómetros cada día contando a la gente sobre Jesús, haciendo la obra del ministerio. Y un día, en su tiempo de oración, se dio cuenta que la Biblia enseña que cuando pongo mi fe en Jesús, me he convertido en un hijo de Dios, un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada es difícil para él. Entonces, ¿por qué un hijo del Rey debería ir por todas partes a pie todos los días? Así que le pidió a Dios que le diera una humilde bicicleta. Es todo lo que necesitaba. Y luego alabó a Dios creyendo que había escuchado su plegaria. Pasó un mes sin respuesta. Luego 2 meses, 3, 4, 5 y 6. Y todavía estaba esperando. No pasó nada. Entonces un día lluvioso estaba realmente deprimido. Al no tener comida esa noche, estaba tan hambriento y cansado que empezó a orar acerca de su preocupación a Dios. Señor, te pedí que me dieras una bicicleta hace varios meses, pero no he recibido ninguna de esas cosas. Aquí estoy en la miseria predicando el evangelio a la gente pobre. ¿Cómo puedo pedirles que pongan su fe en ti para responder a sus oraciones si no puedo experimentarlo en mi propia vida? Dios, si alguna vez vas a responder mi oración, por favor acelérala. Y se sentó allí orando sus preocupaciones. De repente sintió la paz y la presencia de Dios, y Dios comenzó a susurrarle en voz baja. No era una voz audible, pero cuando Dios comienza a darte pensamientos que sabes que no son de ti, esa es la voz de Dios. Y él escuchó a Dios decir: hijo mío, escuché tu oración hace mucho tiempo. Me pediste una bicicleta, pero no fuiste específico, y podría darte cualquiera de un millón de bicicletas, pero quiero que seas específico. ¿En serio? Nunca había pensado así antes. ¡Qué pensamiento tan maravilloso! Y finalmente dijo: me pregunto si puedes traerme una bicicleta, y tú eres Dios, y nada es demasiado difícil para ti. Me pregunto si podrías... Quiero la mejor bicicleta del mundo, una bicicleta marca Swing de América. No quiero una de estas bicicletas locales baratas. Me pregunto, apuesto que una bicicleta que me des podría tener múltiples marchas para que pueda cambiar de velocidad. Y me pregunto si podrías hacer que fuera roja. Estaba tan lleno de dudas sobre lo que Dios podía hacer, en vez de preocuparse, oró tan específicamente que sabía que se necesitaría un milagro y solo Dios podría cumplir su oración. No habría duda de que venía de Dios. Sintió que en su corazón una gran sensación de paz se apoderó de él y durmió como un bebé esa noche. No se preocupó por eso. Solo mantuvo esa gran sensación de maravilla que Dios proveería. Unas semanas más tarde, recibió una llamada de un misionero que iba a volver a los Estados Unidos y dijo: "Mi hijo tiene una bicicleta que no vamos a llevarla de vuelta a los Estados Unidos. Pensamos que le gustaría tenerla. Está prácticamente nueva, no la usó mucho". Se apresuró a la casa para ver la bicicleta y adivina qué, ahí estaba, una bicicleta marca Swin, ligeramente usada con múltiples marchas laterales para cambiar de velocidad. ¡Y era roja! ¿Saben que la vida de ese joven pastor cambió tanto por esa maravillosa experiencia de fe que llegó a fundar la iglesia más grande del mundo? Una iglesia de más de 1 millón de personas. No hay errores con Dios. Dios tiene un plan infalible y maravilloso para mi vida. Quiero que sepas que Dios tiene un plan infalible y maravilloso para ti. Ve una pequeña nube que se acerca. Es del tamaño de la mano de un hombre, pero la bendición de Dios está llegando. Lo creo con todo mi corazón. Dios tiene un propósito en todo lo que está sucediendo y en todo lo que estás pasando. La semana que viene empieza una nueva serie del libro de Nehemías llamada Reconstruir. Vamos a aprender cómo Dios llamó a un hombre común llamado Nehemías para guiar a algunas personas muy comunes a salir de la esclavitud, para reconstruir los muros de Jerusalén. Hemos pasado por la fase de reaccionar de esta crisis. Ahora es el momento de reconstruir nuestras vidas en la nueva normalidad. Sé que va a ser de gran ayuda, pero déjame orar por ti ahora mismo. ¿Inclinarías tu cabeza y orarás conmigo? Padre, gracias por este práctico y poderoso libro de la Biblia. Padre, oro para que podamos aprender a relajarnos en este tiempo de dispersión. Oro para que esta sea una temporada en la que podamos dejar el teléfono por la noche y descansar de verdad. Una temporada en la que nos acerquemos a Dios y derramemos nuestro corazón solo a ti y encontremos descanso para nuestras almas. Oro para que esta sea una temporada de conexión. Señor, aunque estemos físicamente distantes, no estaremos socialmente aislados. Oro por amigos creyentes, llenos de fe y maravillosos para cada persona. Señor, oro para que el grupo del jueves en la noche por Zoom sea increíble. Y oro para que la gente se vincule y deje saber a los demás cómo se sienten realmente. Y oro para que sea tan vivificante. Señor, ruego porque la gente experimente tu presencia de forma sobrenatural. Cuando 2 y 3 y 4 y 5 personas se reúnan, tú vas a estar allí. Oro para que alguien sea sanado en sus emociones. Haz una obra de sanación para los enfermos y los afligidos. Señor, oro para que incluso ahora toques a alguien que esté mirando o escuchando de una manera poderosa. Hablo de un propósito y vida y dirección y consuelo y bendición y sanación para cada vida. Oro que no se preocupen más hoy. Dales un corazón que se maraville y esperanza sobre lo que vas a hacer. Y oro para que cada persona tenga una visión de cómo puedes usarlos para hacer una diferencia eterna. Y hoy, si te sientes lejos de Dios: "Darren, soy cristiano, pero me he desviado, me he alejado, he retrocedido, he cometido un error, no sé si estoy bien con Dios, siento vergüenza y culpa". Escucha, Dios puede quitar todo eso. Si admites que lo necesitas, te perdonará, te limpiará y con el tiempo puede incluso redimir cada error que hayas cometido. Si le das tu vida, di esta oración donde estás: "Señor Jesús, te necesito, perdóname, me estoy alejando de mi pecado y me estoy volviendo hacia ti. Entra en mi vida, cámbiame, sé mi Señor y mi Salvador". Dios, di esta última parte: "Te doy mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén".